Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cómo era tu vida en el año 2011? Puede que no fuera muy distinta a la que llevas hoy. Lo lógico es que no hayas experimentado grandes cambios, la evolución, lo lógico. En cambio, ¿sabes cómo era la vida de un sirio hace 7 años y cómo es hoy? Era y es el mismo infierno. Dentro de pocas semanas se cumplirán 7 años del inicio de la guerra. En todo este tiempo, millones de sirios han dejado su país. Si tú hubieras vivido lo mismo que están viviendo ellos, también habrías cogido a tus hijos, también te habrás ido. Yo también lo habría hecho. Probablemente, si hubieras vivido lo mismo que ellos, también estarías hoy tirado en un campo de refugiados. Radia Al-Hamad tiene solo 36 años y mientras hablo con ella tengo la impresión de que ha perdido toda esperanza. Radia es siria, vivía en la ciudad de Homs, pero la guerra lo destruyó todo.
En el 2013 empezaron a bombardear mi barrio. Al principio caían lejos, pero las bombas terminaron alcanzando mi casa. Huíamos al norte junto a mi madre, pero los bombardeos continuaban, así que nos aconsejaron venir al Líbano.
Primero estuvieron en un piso, lo alquilaron, pero no tiene recursos, así que desde hace 3 meses su casa es una tienda en un campamento de refugiados del Valle de la Beca, la zona del Líbano con más refugiados sirios, bajo cero últimamente. En su caso ha conseguido una jaima en un campo que ha levantado una ONG que se llama Urda, en este caso Urda España. Sobre un suelo de cemento levantado unos centímetros del suelo, Radia ha puesto unas alfombras. Los 2 metros cuadrados de su tienda están recubiertos por dentro de un aislante y en el centro una estufa que algo hace contra los escasos 0 grados que están teniendo estos días. También ha puesto unas plantas a la entrada. Me cuenta que hasta hace poco hacía arreglos de ropa para sacarse algún dinerillo.
Soy costurera. Tengo una máquina de coser. Pero mi máquina está rota y no puedo arreglarla.
El problema es que la máquina de coser de Radia se ha estropeado. No tiene los pocos dólares que cuesta arreglarla. La tienda de Radia tiene además unas colchonetas que hacen a veces de sillón. Pero el espacio lo ocupa la cama en la que está su madre. Una señora que mira nuestra charla, pero que no se puede mover. Y es que un ictus la dejó prácticamente paralítica. Cuando la lleva a un médico, Radia tiene que pedir ayuda a otros refugiados del campo.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre. Lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros. Y como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
A Radia le cuesta seguir hablando, a nosotros también, ¿eh? Baja la mirada, se secan las lágrimas. Le pregunto si piensa en el futuro.
No sé qué futuro voy a tener. Ya no soy una niña. No conozco a nadie. Estoy en un país donde no conozco a nadie y donde no sé nada del país.
Y mientras me dice eso, vuelvo a tener la sensación de estar ante una mujer que se ha resignado o que las circunstancias le han obligado a hacerlo. Radia vive junto a otras 350 familias en uno de los campos de refugiados que la ONG Urda Spain tiene en el Líbano, concretamente a 10 kilómetros solo de la frontera con Siria, en pleno Valle de la Beca. El campo principal está muy organizado y es que hay gente que lleva viviendo allí años. Hemos estado recorriéndolo. Rubén Corral, cuéntame, ¿tú qué has visto?
Pues hemos visto hileras de jaimas. Ellos lo llaman así, son tiendas, ropa tendida a sus puertas, mucho barro porque estos días en el Líbano no para de llover. Hace mucho frío, de hecho hace un par de días que hay una gran nevada en nuestro camino hacia la Beca. Los campos de Urda tienen un objetivo y es conseguir que los refugiados puedan aportar riqueza a la economía local. No es nada fácil, Pero bueno, ellos lo intentan. Un ejemplo es la panadería eléctrica que han montado en uno de sus campos. Vara, un joven palestino, es su responsable, y el método de trabajo es muy curioso.
Primero tratamos con proveedores justamente libaneses para decir, para digamos hacer una forma u otra, de una forma u otra, una cohesión social económica entre las dos comunidades.
Te preguntarás qué hacen con el pan. Pues claro, lo reparten, pero gratuitamente, no lo venden, se lo reparten a otros refugiados en otros campos.
El pan no se vende, se distribuye de una forma totalmente gratuita. Ourda, Líbano, tiene estadísticas de varios campamentos aquí en la zona del Bicá. A base de esas estadísticas van y distribuyen esos panes. También la distribución se beneficia a la comunidad de acogida, a los libaneses. También tienen una colaboración con los ayuntamientos de alrededor para saber y distribuir a familias libaneses pobres o en necesidad.
Y es que fíjate qué curioso, Espósito. Una de las máximas es lograr que la presencia de los refugiados repercuta en la economía local.
Claro, trabajos que no querrían los libaneses. Bueno, si la cuestión económica, conseguir trabajo para los refugiados y que se integren en el tejido social es importante, la educación, imagínate. Hay que atender a cientos, miles de niños. Y para eso hay una escuela con muchas actividades, por ejemplo, Elena.
Pues fíjate, Expósito, que esto es lo que escuchamos justo en cuanto entramos en ese colegio. Lo que vemos, la imagen, al abrir esa puerta, una treintena de niños desde los 3 a los 10 años, más o menos, que estaban cantando. Ahí los tienes, pues que también estaban bailando. Vaya sonrisas, vaya cara, sobre todo, que merece la pena.
A todo eso, con banderitas de COPE que habían hecho esa misma mañana.
Vaya sorpresa y vaya emoción, ¿eh? Sí. También, porque bueno, pues a unos nos dejaron así un poco
tocados,
sí. Efectivamente. Sí. Bueno, aquí los educadores en esta escuela tienen una doble misión, es muy interesante e importante. Por un lado, tienen que conseguir pues que el niño siga recibiendo una formación, ¿no? Y por otro, deben luchar contra los traumas que estos chavales, por muy pequeños que sean, hayan visto, ¿no? Y han visto verdaderas atrocidades. La terapeuta de este centro se llama Kat Dura. Ella es una refugiada palestina de segunda generación y su misión es lograr que los niños aprendan lo básico y luego que logren superar esos traumas.
Hay dos categorías bastante marcadas. Por un lado, los niños menores de 7 años y que han nacido en el Líbano, y por otro, los que son mayores de 7 años. Los menores de 7 años se enfrentan a los traumas derivados de no tener una casa, de no ir a la escuela, tampoco tienen ropa en invierno, no tener las cosas básicas para vivir dignamente. Los mayores de 7 años ya tienen diversas patologías. Por ejemplo, algunos han visto morir a su padre, a su madre, a sus hermanos, y con estos niños se pasa de un tratamiento psicosocial a un tratamiento psiquiátrico que se deriva a un especialista.
Bueno, su labor es fundamental, pero también tiene un trabajo un tanto delicado, porque están con niños que tienen graves carencias afectivas, graves traumas, pero sin embargo hay líneas que ellos no deben pasar.
Nosotros, los trabajadores sociales, somos fuente de protección, pero no somos fuente de sentimientos. Siempre tenemos que mantener una distancia entre nosotros y los niños. Esa distancia al final protege al niño. Los trabajadores sociales vamos y venimos, y si generamos vínculos de afecto con los niños, pues puede ser perjudicial para los propios chavales.
Kadura es muy joven, difícil, ¿no? Apasionada por su trabajo. Uh-huh. Además, aprendimos muchísimo con ella. Antes lo decíamos, ella es refugiada palestina de segunda generación. Claro, lo que ha vivido su familia le ha motivado a la hora de elegir un trabajo como este.
Como refugiada palestina de segunda generación, he escuchado a mi padre y a mi abuelo contar los traumas que han tenido que vivir. Para mí es una motivación personal trabajar ahora con refugiados sirios. Quiero contribuir a aliviar el sufrimiento de los refugiados sirios y evitar que pasen por lo mismo que ha tenido que pasar mi familia.
كل هالأشياء اللي كان يشوفها دايما تتغير عليه.
Hemos visitado ese campamento y claro, llama la atención, este es un país francamente milagroso, llama la atención como uno de los responsables de ese campamento y de muchas más cosas, pues tiene un acento, amigo, ¿de dónde es tu acento?
Mi acento es canario, me llamo Ciad, soy el presidente de Urda España y soy canario, canario libanés.
¿Canario de dónde, de Canarias?
Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y qué haces aquí?
Estamos realmente ahora llevando una campaña de invierno para los refugiados sirios que viven aquí en el Líbano, en los campamentos nuestros aquí en el Líbano, y estamos, digamos, llevando la supervisión de la entrega de muchos, necesidades básicas, tanto como gasolina, como kit de comida, como mantas y como ropa de invierno.
¿Te puedo preguntar tu historia personal hasta donde me quieras contar? ¿Qué hace un libanés con esa etnia tan característica y con ese acento de Las Palmas? ¿Cómo casa eso?
Pues yo soy un niño adoptado, me adoptaron una familia, mi familia canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y aquí estoy de vuelta para ayudar a todo lo posible a esas personas refugiadas y al Líbano y entre otras muchos proyectos que tenemos por el mundo.
En este Valle de la Beca, ¿cómo se les ayuda? ¿Cómo vienen primero esta gente que todavía siguen llegando y siguen muriendo ahora congelados de la guerra de Siria? ¿Cómo vienen?
Juan Ángel, es una situación bastante dramática, la verdad, que vienen muchas familias rotas. Muchas mujeres nos cuentan cómo han matado a sus propios hijos, a sus propios maridos delante de sus propios ojos, cómo fueron abusadas sexualmente. Muchas familias con niños traumatizados, lo que han visto y lo que han vivido en Siria. Y estamos haciendo todo lo posible a través de diferentes programas, tanto como apoyo psicosocial, como educativo, como ayuda humanitaria, como lo que estamos haciendo ahora o implementando ahora. De una forma u otra estamos ayudando a, digamos, aliviar el sufrimiento de ese pueblo que nos llega aquí al Líbano.
¿Qué futuro le espera a esa gente? Porque la guerra va a cumplir 7 años en unas semanas, pero todo pinta que la guerra continúa y si no continúa, aquello no se puede volver, aquello es el infierno. ¿Qué futuro tiene esa gente, esos niños?
Pues la verdad que es una pregunta bastante esencial y bastante estratégica, para decirlo de alguna forma. Nosotros en Urda España o en Urda Internacional tenemos esos proyectos móviles. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo trabajamos con esos proyectos móviles, trabajamos en el sector educativo, porque nosotros creemos firmemente que esos niños que están creciendo ahora en el Líbano, ya has dicho tú que llevas 7 años de guerra, esos niños necesitan educación, y para eso, porque ellos son el futuro de Siria. Entonces esos niños tienen que tener una educación bien estructurada y a través de esos proyectos móviles que podemos trasladar desde el Líbano hacia Siria cuando acabe la crisis, podemos ofrecerle un futuro mejor.
En su casa.
En su propia casa, justamente. ¿No?
Es decir, pero...
Pero claro, hay que tener en cuenta que la crisis ya lleva 7 años y el futuro es un poco con muchas dudas. Porque eso nos vienen y nos cuentan que tienen muchas frustraciones. ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus planes? Entonces tenemos que hacer todo lo posible entre todos para, digamos, aliviar ese sufrimiento o resolver esas preguntas de la forma de la mejor.
Ciad, casi para concluir, te pido una historia. Que me cuentes el caso de una niña, un anciano, una historia de las miles que ayudáis, que atendéis y que están aquí en tu país donde naciste.
Pues te voy a contar realmente por qué empecé a trabajar con Urda Líbano. Hace como trabajar con Urda Líbano como voluntario y después trabajé con Urda España como presidente. Realmente hace como 5 o 6 años estaba aquí de visita a mis relativos y familiares aquí en el Líbano Y salió un programa de cooperación de voluntarios para distribuir, lo mismo que estamos haciendo ahora de campaña de invierno, distribuir gasolina para las estufas para las personas refugiadas sirias. Y estamos distribuyendo gasolina en la zona de Arsal, que es una zona montañosa, que las temperaturas alcanzan los menos 5 grados. Y estaba distribuyendo y colaborando con la gente de ahí. Y me tocaba, digamos, llevar una tarrina de gasolina, un bidón de gasolina, hacia la última jaima que estaba en ese campamento. Pues llegué, entré, toqué la puerta o toqué la puerta de plástico que tiene esa jaima. Entré y había una señora ahí sentada con una cara como blanca, pálida, y mirando hacia la esquina de la jaima, y luego en árabe, porque hablo árabe, y le comenté, ¿qué pasa, señora? Y ella no hablaba, simplemente me señalaba la esquina de esa jaima. Me fui hacia ahí, encontré a su hijo de 6 meses, creo, o de 5 meses, congelado. Lo cogí en brazos, bueno, pasó lo que pasó en aquellos momentos, salieron las noticias, no sé qué, no sé cuánto, y de aquel momento yo decidí, digamos, dedicar mi vida a ayudar a las personas refugiadas en todo el mundo, no simplemente aquí en el Líbano, sino en todo el mundo. Esas pequeñas historias que para nosotros a lo mejor pasa, pero para ellos significa todo. Tú imagínate de encontrar a tu propio hijo congelado por el frío porque no tienes 10 euros para comprar gasolina, para ponerla en la estufa, para calentar la jaima y para que tu hijo de 6 meses pueda vivir.
Te estarán oyendo en Canarias. Estarán orgullosísimos de ti, supongo, tus padres. Diles algo.
Por supuestísimo. Saludos a mis padres. Gracias a ellos estoy aquí. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias a Las Palmas de Gran Canaria, a España y a todos los cooperantes del mundo humanitario que estamos entre todos, porque es un trabajo complementario. No hay, digamos, competencia, es un trabajo complementario entre todas las ONGs que trabajamos aquí en el Líbano y en todo el mundo para poder hacer un mundo mejor.
Una última, ¿cómo se os ayuda? Aprovecha.
Pues básicamente estamos llevando la campaña de invierno ahora, por favor entren en urdaespania.org y participen en la campaña esa, y pronto sacaremos otro proyecto que es un libro, habla del éxodo de las mujeres viudas y maltratadas y abusadas sexualmente desde Siria hacia el Líbano. También lo vamos a sacar como una campaña, es un libro precioso, hecho por las mujeres, dibujado por las mujeres. También lo vamos a sacar online y lo vamos a sacar en crowdfunding, así que participen todo lo que puedan y más, y si no pueden participar, digamos, económicamente, que también lo entendemos, que compartan esa noticia y hagan voz o dan voz a esa... Ahí está.
Siad Abu Hodge, canario. Suerte, amigo.
Muchísimas gracias, Ángel. Bienvenido al Líbano, ¿eh?
Vaya historia, ¿eh? En nuestra visita al campo nos hemos encontrado con todo tipo. Te voy a destacar dos historias más. Cuando entramos en la tienda de Hasina, sus hijos están haciendo los deberes, tirados en el suelo. Hasina es una mujer menuda, tiene 32 años y es madre de 4 críos, Rubén.
4 niños huérfanos. El mayor tiene una enfermedad del corazón de nacimiento y ella tiene una herida en el hombro a causa de la guerra. Una herida que tampoco se explica sobre ella, no quiere dar detalles. Le impide trabajar, eso sí. Con sus 4 hijos a cuestas, salió de Alepo, de su ciudad, hace ya 4 años.
Cuando conseguimos salir de Alepo, dormimos muchos días en la calle. Luego nos refugiamos en una mezquita cerca de la frontera con Líbano. Allí nos dejaron quedarnos una temporada, pero al final nos dijeron que nos teníamos que marchar y vinimos a Líbano.
Mientras sus hijos dibujaban en el suelo, por cierto, en la jaima entraba agua, había barro en la puerta, o escriben lo que sus profesores les han mandado para el día siguiente, Hasina recuerda cómo era vivir en Alepo bajo las bombas.
Mis hijos tienen estrés postraumático. Cuando estábamos en Alepo, los bombardeos de los aviones militares atacaron nuestra casa. Nosotros estábamos dentro. Estamos vivos de milagro.
La pregunta es si se puede curar la mente de un niño que ha visto esto, Ángel.
Es duro escuchar a una madre hablar así, pero fíjate en lo que vamos a contarte ahora. En los campos de refugiados, entre la miseria, el barro, la guerra, también surge la esperanza. Y ahí hay quien sale adelante cumpliendo sus sueños. Es el caso de Hasa. Elena.
Pues Hasa tiene 25 años, nos sonreía todo el tiempo que estuvimos hablando con él, nos acompañó además en gran parte de la visita a este campo y la visita a estas familias. La fotografía de este chico es su pasión, pero lo más importante, Expósito, es que puede ser su salvación porque la guerra le separó de su familia.
Estaba estudiando educación física en la ciudad de Hama. Durante la guerra, primero comenzaron a llamar al ejército a los más jóvenes. Luego, los bombardeos cada vez eran más violentos. Así que decidí irme.
Decidió irse, pero es que además lo hizo solo y tenía tan solamente 20 años, cruzó la frontera hacia Líbano, allí le esperaban sus padres. Sobre cómo lo hizo, la verdad es que no nos dio muchos detalles, tan solo nos contó que alguien le indicó la ruta a seguir y que pasó a través de las montañas. Desde el primer momento luchó por salir adelante y el caso es que se está labrando un futuro y además como fotógrafo.
No me imaginaba que pudiera estudiar o simplemente tener una salida profesional en el futuro. Al llegar al Líbano y reunirme con mis padres, comencé a trabajar. Lo hice como profesor, dando clases particulares durante 2 meses. Luego comencé a colaborar con una ONG haciendo fotos, como fotógrafo. Un día, a través del Facebook, encontré que ofrecían una beca para optar a un curso de audiovisuales. Me presenté, lo conseguí y comencé a formarme.
Elena, este tío va a conseguir ser fotógrafo, ¿eh?
Yo creo que sí, mira, él nos enseñó las fotografías, son impresionantes de bonitas y sobre todo las ganas que tiene.
Seguro
que va a tener suerte.